especial de cambio climático. Al senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Al maestro Dante Pérez Huerta, coordinador jurídico de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Y también nos acompaña el biólogo Raúl Bennett, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación, por supuesto a nuestra audiencia del Canal del Congreso. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida de la senadora Silvia Garza Galván.
Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por hacer posible este evento tan importante. Senador Encinas, muchísimas gracias por estar aquí. Su presencia da realce a este evento porque sabemos perfectamente su trayectoria y experiencia tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Muchísimas gracias al licenciado Dante Pérez Huerta, coordinador general jurídico de la CONAFOR, que viene en lugar de su titular, el ingeniero Jorge Rescal. Raúl Bennett, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy estamos aquí reunidos para discutir un tema de suma importancia, delicado y frágil, por supuesto, para la vida. En nuestras manos está analizar una minuta de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y con ello un elemento clave para la vida y la vida misma de especies y miles de habitantes de nuestro país. Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre y ahí se albergan más de 1.600 millones de personas y más de 2.000 pueblos indígenas. Dependen de los bosques para sobrevivir. Los bosques les proporcionan abrigo, los bosques les proporcionan alimento, los bosques les proporcionan combustible y también un ambiente sano. Desde el punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se alberga más del 80% de las especies animales y vegetales. En nuestro país cubren poco más de 138 millones de hectáreas. Y el porcentaje más alto son ocupados por la vegetación forestal de matorrales xerófilos, seguido por los bosques templados y las selvas y otras asociaciones de vegetación forestal. Los ecosistemas forestales tienen una importancia estratégica para el desarrollo del país, puesto que de ellos dependen directamente millones de personas que los habitan. Además de que proveen de bienes y productos forestales, son el hábitat de una extraordinaria biodiversidad y sostienen servicios ambientales que benefician a las poblaciones humanas. Pese a los increíbles beneficios que proporcionan los bosques, beneficios ecológicos, económicos y sociales, la deforestación continúa a un ritmo acelerado. Este fenómeno es responsable entre un 12 y 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. México se comprometió en el Acuerdo de París, en la COP21, a lograr cero deforestación al año 2030. Para mantenernos en la parte que no queremos que se rebase de calentamiento global de 1.5 grados centígrados, que sabemos perfectamente bien que ya es imposible, y menos con nuestro vecino que acaba de llegar con esa ideología increíblemente retrógrada. Quiero decir que si estamos seguros que la minuta protege, nos protege de frenar la deforestación y garantiza el cumplimiento de México bajo el Acuerdo de París. La minuta garantiza cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible implicados con los bosques, como el objetivo 13, acción por el clima, o el objetivo 15, vida de los ecosistemas terrestres, o en realidad, prácticamente de todos los 17 objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo es posible erradicar la pobreza, lograr el objetivo del hambre cero, tener agua limpia, luchar contra el cambio climático, reducir desigualdades o lograr comunidades sostenibles si no hay bosques? La protección y el correcto aprovechamiento de los bosques a través de una regulación responsable que brinde los elementos suficientes para no sobreproteger ni tampoco dejar desvalidos a estos. Es un esquema incluyente que debe ser nuestra mayor prerrogativa. Y ojalá que en este rico debate, en este rico análisis que vamos a hacer de esta minuta, nos logremos contestar estas preguntas. Porque hay muchas dudas que surgen en esta minuta. Iniciando por, ¿se necesitaba una nueva ley? ¿O podíamos adecuarla? ¿Fue suficientemente discutido este proyecto? ¿Existen equilibrios entre la conservación y la producción? ¿Hay una estrategia de largo plazo? ¿Cuándo llegaremos a la tasa cero de deforestación? ¿La CONAFOR se convierte en juez y parte? Senadora. ¿Cómo queda el Fondo Forestal Mexicano? Es una minuta sobre un tema tan delicado y crucial para la vida de tantos que no puede ser aprobado a la ligera. Deberá analizarse con cuidado, con gran escrutinio y sobre todo con un gran fervor por la verdad. El futuro de nuestros bosques, de miles de comunidades y personas que dependen de él y de nuestros mejores aliados en la lucha contra el cambio climático no puede dejarse a merced de solo algunos grupos interesados. Debemos escuchar todas las voces implicadas en la minuta y recoger las opiniones de expertos, de aquellos que viven en el bosque, de aquellos que lo administran, de las comunidades que lo cuidan, que lo veneran y lo protegen, y todo aquel que su vida esté ligada a este. Todas las voces deben de ser parte de esta minuta. Que esto sea la prerrogativa de todos al iniciar este foro, que es el primero de muchos, porque hay muchas opiniones que recoger que no pueden estar presentes todos a la vez y merecen ser escuchadas. Este día de análisis de la Minuta de Desarrollo Forestal Sustentable nos brinda la oportunidad para tener un intercambio de ideas y argumentos con el propósito de darle a los bosques las condiciones óptimas para el mejor aprovechamiento por parte de todos los mexicanos y asegurar seguir alineados a los compromisos internacionales que hemos adquirido. Reflexionemos seriamente, no desde nuestros intereses, sino del mayor beneficio para los bosques, las comunidades y sobre todo de todos los mexicanos. Cuidémonos de la avaricia, que ven en los bosques solo leña que cortar. Cierro esta intervención con una reflexión sobre los bosques que nos advierte lo siguiente. La nación que destruye su suelo, se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de nuestra tierra, purifican el aire fresco y dan fuerza a nuestro pueblo. Franklin D. Roosevelt. Que sea un foro de diálogo provechoso a favor de todos los mexicanos, de nuestros recursos y de nuestro planeta. Muchas gracias por estar aquí y enhorabuena por este gran foro que estoy segura será de muchísimo provecho para todos nosotros. Gracias, muy buen día.
Agradecemos las palabras y las reflexiones que nos ha compartido la senadora Silvia Garza Galván. Saludamos y damos la bienvenida a la senadora Sonia Rocha Acosta. Escuchemos ahora el mensaje del senador Alejandro Encinas Rodríguez.
Bien, pues muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos aquí a la sede del Senado de la República. En primer lugar, agradecer a la senadora Silvia Garza la invitación a participar en este foro para analizar la minuta de la Cámara de Diputados respecto de las reformas a la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, en donde quisiera compartir con ustedes dos reflexiones muy puntuales. La primera parte, pues, del resultado obtenido en la Cámara de Diputados al momento de la reforma a la Ley Forestal, que por primera vez en muchos años es resultado de una votación dividida, porque después de un largo proceso de varias décadas en donde hemos venido construyendo todo un entramado legal e institucional en materia de desarrollo y protección del medio ambiente, esta es la primera ocasión que una ley de esta naturaleza surge, la propuesta de reforma, de una votación dividida. A mí me ha tocado y he tenido la oportunidad de participar en distintos momentos de la elaboración del marco legislativo en materia ambiental en el país, desde la primera Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, que fue aprobada por unanimidad y que sentó las bases para el desarrollo de todo el marco legal, no solamente en el ámbito federal, sino en los estados de la República, ya que en tanto ley general estableció las bases mínimas a las que debía sujetarse la legislación ambiental en muchas entidades. Y esto, junto con las reformas que se dieron en 1993 a la Ley General de Asentamientos Humanos, cuando se incorporó por primera vez en la legislación mexicana el concepto de desarrollo sustentable, ha permitido que la legislación, tanto nacional como en los estados, haya tenido una evolución muy positiva en lo que son las normas y disposiciones que rigen la regulación y las normas ambientales en el país. Incluso hay que reconocer que algunas entidades tienen legislación ambiental más avanzada que la que se registra en el ámbito federal. Y junto con estas reformas, pues yo tengo también muy presente cómo la Ley General de Desarrollo Forestal del 2003 fue aprobada por unanimidad. Y las reformas que se dieron en el proceso, en un largo proceso de discusión, básicamente en el año 2010, 2011 y hasta el 2012, pues nos permitieron, a través de una muy amplia consulta, construir consensos en torno a las reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal y a la construcción de la primera Ley General de Cambio Climático en el país, que, por cierto, la Ley de Cambio Climático de 2011 fue la segunda legislación a nivel internacional y fue un referente muy importante que estuvimos presumiendo en todos los foros internacionales, particularmente cuando existía una organización internacional de parlamentarios en favor del medio ambiente, GLOB, y que junto con la Ley de Desarrollo Forestal fue un referente importante. Porque en el caso de la Ley General de Desarrollo Forestal, fue la primera ocasión donde se incorporaron todos los conceptos derivados de la Red Plus, este principio de reducción de emisiones por deforestación y degradación del medio ambiente, y que recogió las conclusiones de la COP17 realizada en nuestro país, allá en la ciudad de Cancún, también en ese mismo año. Y ambas legislaciones, tanto la Ley General del Cambio Climático como la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, fueron aprobadas también por unanimidad. En el caso de la Ley General de Cambio Climático, desarrollamos alrededor de 250 foros de audiencias públicas en todo el país. Desahogamos la presentación de iniciativas de prácticamente todos los grupos parlamentarios. Y en un debate con la propia autoridad federal, particularmente con Semarnat, logramos establecer, incluso aunque fuera en el régimen transitorio, las metas y compromisos del gobierno mexicano para la reducción de gases de efecto invernadero, que también han sido un referente en el ámbito internacional. Por eso yo lamento mucho que estemos discutiendo por primera vez, en este caso una minuta, que no alcanzó el consenso en la Cámara de los Diputados. Y creo que esta primera reflexión, pues deberíamos de tomarla en serio, porque no debemos de echar por la borda pues el trabajo de consenso que hemos logrado entre los distintos, no solamente grupos parlamentarios, sino con las organizaciones de la sociedad civil, con los representantes de las comunidades, los productores forestales, que han logrado incorporar muchas de sus preocupaciones. La segunda reflexión tiene que ver con el contenido que se nos presenta en esta minuta de la Cámara de Diputados, en donde si bien hay que reconocer que se mantienen algunos de los avances importantes que ya se habían logrado en la reforma del 2011, como es la distribución de los beneficios a los legítimos poseedores, a los propietarios de las zonas forestales, pues también el establecimiento de salvaguardas, en donde no solamente pues se reconocen los derechos establecidos en la reforma constitucional que da garantías a los pueblos y comunidades originarias, a las comunidades indígenas, a respetar no solamente sus prácticas tradicionales de gobierno, sino también las formas de gestión en el territorio y el manejo de los recursos que les corresponden, que no está cabalmente retomado en esta minuta. Y que ha sido uno de los debates más importantes, porque esto incorpora desde los principios de equidad de género e igualdad sustantiva, más allá de lo que son los usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero fundamentalmente el derecho a la autodeterminación de las comunidades sobre su propio territorio. Y creo que junto con ello, esta minuta nos viene presentando problemas en el diseño institucional. Bien valdría la pena que nos detuviéramos a analizar, porque lamentablemente con las últimas reformas que se han dado en otros ámbitos, como es el caso de la reforma energética, se ha venido mermando y debilitando las facultades y competencias de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pongo solamente un ejemplo, el que deriva de la reforma energética que crea la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, en donde, si bien es un órgano desconcentrado de Semarnat, es una agencia que tiene competencia no solamente para establecer las normas y disposiciones en materia de explotación de los hidrocarburos, con todas las normas de exploración, perforación, extracción de los hidrocarburos en el subsuelo de nuestro país, sino que incluso se le otorgan competencias para otorgar concesiones de manejo forestal en aquellas áreas donde tengan la doble vocación productiva, cuando está, pues debería ser competencia, en todo caso, estrictamente la Comisión Nacional Forestal en el marco de Semarnat. Y hoy, con el cambio de facultades, en donde se fortalece CONAFOR, el órgano marco, que es la Secretaría de Medio Ambiente, viene también debilitando sus facultades y competencias. Yo por eso retomo lo que nos han planteado las distintas organizaciones convocantes a este foro, en el sentido de que debíamos hacer una discusión mucho más pormenorizada, mucho con más tiempo y calma, para poder no solamente lograr los consensos, sino atender preocupaciones fundamentales como aquellas vinculadas con los derechos de las comunidades indígenas y la población residente pues en la mitad del territorio nacional, en donde, como lo señala la propia convocatoria a este foro, pues se encuentra no solamente la mayor biodiversidad de nuestro país, por lo cual también deberíamos de discutir estas reformas en el marco de las reformas que están planteando a la ley de biodiversidad en el país, sino también ver las facultades, competencias y concurrencias en estas zonas forestales donde se encuentran la mayor parte de las concesiones mineras, la tercera parte del territorio nacional ya concesionado, y donde son las zonas con potencial de explotación de hidrocarburos. Hoy el principal litigio y conflicto social en nuestro país está en torno a la protección y la defensa de los recursos naturales, la salvaguarda del suelo, la salvaguarda de los bosques, del agua, el establecer con claridad prohibiciones expresas a la explotación minera a cielo abierto, particularmente en las áreas naturales y en las zonas con vocación forestal. Y son temas que nosotros no podemos disociar de una discusión, sino que tenemos que verlo de manera integral. La ley de biodiversidad, los impactos que ha tenido la reforma energética, todas las modificaciones que se han planteado en reforma en materia de explotación de los recursos mineros de nuestro país y particularmente de los recursos naturales vinculados con los bosques. Y junto con ello, además de reconocer los derechos que otorga ya la Constitución a las comunidades que son fundamentalmente las legítimas propietarias, poseedoras de los bosques, de las selvas del país, pues incorporar mecanismos de participación social en la planeación de largo plazo y en los contrapesos institucionales que se requieren para un buen diseño de la política forestal y la protección de los recursos. Creo que pensar dictaminar en 10 días, que es lo que resta de este periodo de sesiones, esta ley, sin hacer el análisis en conjunto, podría generar no solamente contradicciones, sino implicaría errores graves en el desempeño de nuestra labor legislativa, y espero que, como las conclusiones de este foro, pues nos ayuden a tener certeza de una ruta que nos permita, además de promover la más amplia consulta y audiencia pública, generar condiciones para reconstruir los consensos que habíamos alcanzado, que han sido muy beneficiosos en materia de la política ambiental del país. Sean ustedes bienvenidos y esperemos que sea exitoso este foro. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del senador Alejandro Encinas Rodríguez. Tiene ahora la palabra la senadora por el estado de Querétaro, Sonia Rocha Acosta.
Buenos días. Pues primero yo quiero darle la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Yo tengo aquí varias asociaciones, pero sé que hay más gente de otros estados y que interesada por el medio ambiente hoy está aquí puesta, gracias a los compañeros del estado de Querétaro que hoy nos visitan. Muchas gracias. Al igual que todos los que hoy están aquí, creo que nuestro interés es conocer y poder llegar a acuerdos, que por eso yo felicito a mi compañera Silvia Garza, que preocupada y conocedora del tema, pues se ha impulsado inmediatamente que llegó la minuta al Senado de la República, pues esta opción de tenernos hoy aquí, convocar también a los compañeros senadores que están interesados en este tema. Y yo ahorita veía aquí varias asociaciones como Política y Legislación Ambiental, Red MOCAF, Reforestamos México AC, Comisión Civil Mexicana para la Silvicultura Sustentable AC y muchas más. Y yo pensaba, ¿qué decirles? Y yo creo que ustedes se dedican a lo más importante en este país, que es nuestra casa. Yo siempre he pensado que la casa de todos nosotros no es de la puerta para adentro, en realidad nuestra casa es de la puerta para afuera, y eso que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, familiares y no familiares. Y yo sí creo que la actividad en la que ustedes muchos son conocedores por la profesión, otros por amantes precisamente de esto que es nuestro medio ambiente, y otras porque la circunstancia ahí los ha llevado, sé que son los que nos pueden ayudar a, como decía mi compañero el senador Encinas, a poder determinar si a lo mejor 10 días son los necesarios para definir algo de esta calidad en el Senado. Ya el antecedente lo sabemos, es una ley que data del 2003, que no se creó en el 2003, que tenía tiempo antes trabajándose, que en las dos cámaras salió por unanimidad, y que hoy la minuta que nos llega al Senado de la República viene por la Cámara con, ya lo comentaban mis compañeros y no vamos a redundar, en ciertas cosas que no estamos de acuerdo. Y lo digo así porque yo me he sentado con algunos de ustedes y ya hemos platicado el tema, y lo más importante que le demos, por supuesto, salvo otras cosas que tiene, es que no hubo una consulta pública. Y creo que deberemos de trabajar en este foro con todos ustedes para determinar si, como decía el senador Encina, si los 10 días son necesarios o si más bien con tranquilidad podremos seguir trabajando y a lo mejor en el siguiente periodo, previa a una consulta pública, podamos determinar si la propuesta es la correcta o si habría que hacer qué o cuáles modificaciones. A mí no me resta más que decirles que pues estamos para servirles, que me parece muy importante la iniciativa de la senadora Silvia Garza y de todos los que hoy nos acompañan y de algunos que por otras actividades que tenemos aquí todos se nos junten en el Senado de la República, no están, pero sé que al igual que nosotros están interesados y que tendrán, por supuesto, de Silvia como presidenta de la comisión, todo el respaldo para lo que al final decidamos en conjunto, pero principalmente decidan todos ustedes que son en estas facetas que yo les comentaba, los conocedores del tema de poder cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar la casa de todos los mexicanos y, por supuesto, hoy que están aquí, desearles pues que tengamos buenos resultados de este foro y desearles que sean bienvenidos a esta que sí es su casa, a hoy aquí y que cuiden a nuestra casa allá afuera, pero bienvenidos a su casa, el Senado de la República. Muchas gracias.
Muchas gracias a la senadora Sonia Rocha Acosta por su intervención. Damos ahora el uso de la voz al biólogo Raúl Bennett.
Buenos días, muchísimas gracias senadoras, senador Encinas, senadora Silvia, senadora Rocha, a todos los presentes, muchas gracias a los medios, a las organizaciones, al público en general. Yo quiero resaltar la gran importancia que considero que tiene este foro, porque nos abre la oportunidad de salir organizados con una ley, de organizarnos, de ponernos de acuerdo, de resolver algunos temas de fondo y salir con una ley que sea, como decía el senador Encinas, una ley que se pueda aprobar de manera unánime, una ley que agrupe a todas las personas, no solo que habitan en el sector, en los bosques, que viven de ellos, que son sus dueños, sino también a los gobiernos de los estados, a las gentes que viven cerca de los bosques, a las gentes que viven en las ciudades, a los legisladores, a los académicos, a las organizaciones civiles. Nosotros vemos esta gran oportunidad, vemos la gran oportunidad de entrar en un proceso de análisis, un proceso de debate que enriquezca y que resuelva los problemas que ya se han señalado y que se van a analizar el día de hoy a lo largo de este foro. Estamos nosotros muy, muy agradecidos, particularmente con la senadora Silvia Garza, que abrió esta posibilidad, y nosotros lo que estamos planteando es, somos varias organizaciones de la sociedad civil, pero de alguna manera estamos también recogiendo las voces de decenas de miles de personas que se han manifestado expresamente porque haya un proceso, porque se abra un proceso de debate, un proceso de discusión, un proceso de análisis de la ley y que se pueda y que permita enriquecer. Son varias organizaciones, son cientos de organizaciones, aparte de más de 30,000 personas que han firmado la petición de que esta ley se abra, que se abra el proceso, que se analice y que se enriquezca. Dentro de las organizaciones, varias de las cuales están aquí presentes, está la USACHI, la Unión de Comunidades Zapotecas Chinantecas de la Sierra de Juárez, está la UCOSIG, la Unión de Comunidades de Sierra Juárez, está el Comité de Recursos Naturales de las Choapas y Mije, está la UMAFORS 4 de Calakmul, el Colegio de Prestadores de Servicios de Campeche, las ARS, las Asociaciones Regionales de Silvicultores de Chiapas, Bosques y Gobernanza también de Chiapas, Ambio. Hay una cantidad importante de organizaciones también de otros estados, de Chiapas, de Oaxaca, de Quintana Roo, de Campeche, de Chihuahua, particularmente de Michoacán, del Estado de México y del Estado de Puebla, se han manifestado y han firmado la solicitud, la petición dirigida específicamente al Senado para que se abra este proceso. Entonces, de alguna manera, no solo estoy hablando a nombre del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, que es la organización para la que represento, para la que trabajo y a la cual represento, y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que está aquí presente, Reforestamos México, POLEA, que es Política y Legislación Ambiental, y todas estas otras organizaciones y muchas otras, les repito, más de 30,000 personas han firmado esta petición, han solicitado este debate. En este momento voy a entregar estas 30,000 firmas, y a lo largo del día tendremos la oportunidad de abordar temas tan importantes como los temas de representación, los temas de participación, de transparencia, de rendición de cuentas, que no están suficientemente bien abordados en la ley, temas de legalidad, temas en donde el tema de legalidad, en donde se sigue, la ley no resuelve de manera integral todo el tema de la inmensa cantidad de madera y de productos forestales que circulan de manera ilegal en nuestro país, no resuelve los temas, uno muy, muy fundamental, que es el del manejo forestal comunitario. El manejo forestal comunitario aparece de una manera no integral, de una manera parcial, y consideramos que existe una gran oportunidad de enriquecer en este tema, así como en el tema de derechos, tanto de derechos de las comunidades indígenas, de tal manera que la ley represente y refleje mucho más cabalmente y cumpla con estos derechos de las comunidades indígenas a la toma de decisiones sobre su territorio. Y también consideramos que es muy importante que podamos analizar dentro de la ley todo el tema de la elaboración de las políticas públicas y de la toma de decisiones a niveles distintos, a nivel central, qué papel juegan los estados, qué papel juegan las regiones, qué papel sobre todo juegan las propias comunidades, hasta dónde la ley puede incluir o debe de incluir consideraciones de un manejo forestal comunitario como política pública, como interés de nuestro país. ¿Y cómo lo puede incluir? Nosotros pensábamos que incluso podría haber un título, o debería de haber un título en la ley, que contemplara el manejo forestal comunitario como un eje de política estratégica de largo plazo. Pensamos que hay una serie de elementos que se van a discutir el día de hoy. También va a haber propuestas, va a haber una serie de propuestas de cómo podemos salir mejor agrupados, bien agrupados con la CONAFOR, con la SEMARNAT, con los prestadores de servicios, con las comunidades, cómo podemos salir mejor agrupados para poder tener una ley posiblemente y deseablemente a finales de este año, en el próximo periodo legislativo. En este momento voy a entregar a los senadores que nos acompañan en la mesa las memorias con las 30,000 firmas digital, son electrónicas, son de la plataforma Change.org, pero representan también las organizaciones que he mencionado y a los ciudadanos que han firmado estas. Entonces, muchas gracias y muchísimas gracias nuevamente, senadores.
Muchas gracias al biólogo Raúl Bennett por dar voz a todas las organizaciones que representa en este foro. Bien, vamos a proceder ahora a la inauguración de este foro hacia un análisis de las implicaciones de la minuta de ley forestal, para lo cual solicito a la senadora Silvia Garza Galván realizar la declaratoria formal de esta inauguración en este foro.
Muchísimas gracias. Las prisas no conducen a nada bueno. Qué bueno que estamos todos aquí para poder debatir en este foro tema tan importante. De verdad que espero escuchar y quisiera pedirles a todos los técnicos, a los especialistas, hablar también de la relación, que no la veo en la minuta, por ejemplo, con la ley de cambio climático, ya que los bosques representan del 12 al 20% a la hora de cortarlo, de la deforestación que está teniendo el país, de los gases efecto invernadero. También cómo estamos con el agua y otras leyes. Eso es bien importante. Así es que celebro que estemos reunidos aquí, y esto no se trata de quién gana o quién pierde. Esto se trata de que generosamente, con los conocimientos de cada uno de ustedes y desde donde nos toca estar, a ustedes como técnicos, como asociaciones, como especialistas, académicos, a nosotros como legisladores, poner nuestro granito de arena generosamente para conservar y proteger los recursos naturales, el capital natural que tiene México, pero también el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable, ese equilibrio entre la conservación y la producción, y que México tiene que salir unido de la mano en esta ley, como lo comentaba el senador Encinas, que no podemos permitir que salga raspado este gran proyecto. Así es que los invito, por favor, a ponerse de pie. Siendo las 10:18, queda formalmente inaugurado este primer foro hacia un análisis de las implicaciones de la minuta de la ley forestal. Enhorabuena, y que sea para todos de provecho, todos pensando en el bien de los recursos naturales de México. Por favor, antepongamos los intereses, pisemos los intereses de cada uno de nosotros, y que exista solamente la generosidad para México, para su ambiente, para su capital natural. Enhorabuena, muy buenos días, bienvenidos al Senado de la República. Gracias.
Bien, antes de continuar, solicitamos a los integrantes del Presidium llevar a cabo la fotografía conmemorativa de este encuentro. Y bien, antes de continuar nuestro programa, haremos un breve receso para el cambio de mesa y dar de inmediato inicio al primer panel de este foro, que lleva por título Antecedentes y procesos legislativos en torno a la reforma de ley forestal. Continuamos. Pedimos a nuestro presidium con un fuerte aplauso y solicitamos a los integrantes de la primer mesa hacer también uso de sus lugares. Un aplauso.